4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Un incendio en un restaurante del centro de Madrid ha dejado 2 muertos y 1 decena de heridos. 6 de ellos están en estado grave e ingresados por inhalación de humo y quemaduras. Concretamente se ha producido en la plaza de Manuel Becerra un fuego que se ha iniciado cerca de la entrada de ese restaurante, lo que ha dificultado la evacuación y que se ha propagado a gran velocidad por el techo. Eso sí, se ha conseguido extinguir muy rápido gracias a que los bomberos han llegado de inmediato. Hasta 12 dotaciones se han desplazado a la zona donde han empezado a rescatar a la gente del interior, tanto clientes como trabajadores. Ya se ha hecho cargo de la investigación la Policía Nacional. David estaba en el restaurante con su familia, su mujer de hecho es una de las ingresadas y otra de las afectadas es su madre.
El camarero estaba llevando en la bandeja un postre de esto que van con fuego y tal, y el restaurante estaba lleno de plantas y tal, y se le ha caído la bandeja o algo, no sabemos muy bien qué ha pasado, y al sitio ardió en segundos. Entonces pues hemos evacuado todo, mi madre se ha quedado dentro, está bien.
Por lo demás, la Moncloa quiere batir récords de velocidad para que la reforma de la ley del solo sí es sí pueda entrar en vigor la próxima semana. Podemos ahonda en la herida, pero el PSOE minimiza las consecuencias para la coalición. Ricardo Rodríguez.
El gobierno de coalición tampoco se va a romper esta vez. El choque con la reforma del sí es sí sacude sus costuras. Los socialistas se esfuerzan en avanzar pantallas y María Jesús Montero llama a mirar hacia adelante.
Lo que cabe es seguir trabajando, que es lo que toca ahora. Y por tanto, a ambas formaciones políticas nos quedan tareas por delante.
A estas alturas, el interés del PSOE está en venderse como atento a la opinión pública y reparador del descosido provocado por la ley. Podemos está anclado en un ruidoso fuego amigo que deja a su socio enfrente. Por eso, Ione Belarra golpea donde más duele.
Es una imagen triste. Hay que cuidar la coalición y creo que quien no está cuidando la coalición es quienes pactan un retroceso en derechos de las mujeres con el Partido Popular.
Será en principio el próximo jueves cuando la reforma del sí es sí entre en vigor.
También nos fijamos en otra ley, en este caso la que prepara el Parlamento andaluz para regular los regadíos al norte de Doñana. La semana que viene el consejero de Medio Ambiente se reunirá en Bruselas con el comisario europeo, que ha advertido de posibles sanciones. En las últimas horas el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha dicho que le escucharán y que están abiertos a introducir cambios durante la tramitación de la norma.
Para explicar in situ exactamente en qué consiste esos 25 folios, porque claro, se ha dicho muchas mentiras sobre eso. Y lo segundo, para que también la comisión nos haga la propuesta que considere oportuna. La propuesta que nos diga, de estos 25 folios, mire, esto lo podemos aceptar, esto habría que darle una vuelta, hay que ser más flexible en esto, sin ningún problema. Si nosotros, por eso es un proyecto de ley y no es un decreto del gobierno. Si fuera un decreto, no hay posibilidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este sábado continúa la jornada de Liga, que ha empezado con un empate a cero entre Español y Cádiz. Cristina Bejarano.
La número 30, que se abría la noche del viernes con un duelo por la salvación Español-Cádiz en el que no hubo goles, un punto para cada uno, lo que hace que el Español siga en puestos de descenso. Hoy continúa el fútbol en Primera División a las 2 de la tarde con un Osasuna-Betis, 4 y cuarto Almería-Athletic Club, 6 y media doble compromiso Real Sociedad-Rayo Vallecano y Real Valladolid-Girona, y para las 9 el Real Madrid-Celta en el Bernabéu. En la previa del partido ha hablado Carlo Ancelotti y ha dicho que van a seguir peleando la Liga, que la próxima temporada ya está planificada, y sobre el calendario en la recta final de temporada ha sido muy crítico el técnico italiano.
He oído también esto, que Real Madrid ha tenido demasiados días libres. Te digo, en 4 meses hemos tenido 8 días libres. Es un calendario que objetivamente no tiene sentido. Demasiado apretado, con demasiados partidos.
Y no olviden que el domingo tenemos el partidazo de la jornada, Barça-Atlético de Madrid, partido importante que miran de reojo los de Ancelotti, porque si el Atleti gana, podría pelearle el segundo puesto al Madrid y además haría temblar el título para los culés. Y por último, en tenis, Carlos Alcaraz juega las semifinales del Conde de Godó ante Evans esta tarde, no antes de las 4.
Ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las Calles Deluxe, un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. Ahora te certifico que están ocurriendo cositas.
Y alucinando estoy con la última moda gastronómica, Pulpo. Al parecer que tú y yo estamos desactualizados completamente. Uh-huh. Porque ahora lo moderno es ir a restaurantes y cenar desnudo.
Pero ahora te vas a encuerar aquí delante de todo el mundo.
Pues sí.
Qué maravilla.
Delante de todo el mundo.
Qué maravilla. Oye, yo te voy a decir una cosa, Bea. En Estepona...
¿Has cenado en un restaurante así?
He comido.
En un restaurante desnudos, la gente.
Claro, Estepona está el Costa Natura. Fue la primera playa nudista y el primer complejo hotelero que se hizo en España con nudismo.
Jolín, cuidado que he veraneado en Estepona, pero claro, como no lo frecuento.
Claro, esto está en el lado hacia Cádiz, pasado Guadalobón.
Sí.
Pues ahí está Costa Natura, ahora enfrente de Mercadona. Bueno, pues ahora mismo yo lo estoy recordando. Te quiero decir, yo era imberbe todavía, ¿eh? No tenía pelos en el pecho.
Vale.
Era muy jovencito.
¿Y así
pero no? Yo he comido en un restaurante desnudo, con un montón de gente desnuda.
Es que me parece increíble. Entonces, yo lo que te voy a contar a ti no te alucina tanto como a mí. Porque yo realmente es una cosa que digo, qué incómodo, ¿no?
Bueno, incómodo, ¿no?
Estar con gente alrededor, cada una con lo que le cuelga, como diría Herrera.
Claro, claro.
Bueno, yo no lo termino de ver del todo, pero al parecer es lo más top en Estados Unidos. Las cenas nudistas están causando furor. Han llegado a nuestro país, que al parecer, mira, por lo que tú nos estás contando, ya llevaban tiempo, ¿eh? Pero ahora van a triunfar en todo el país, no solamente en zonas de costa. La experiencia consiste en juntar en una misma mesa a 25 personas desconocidas.
Fíjate.
Que comparten un menú temático con la única condición de que tienen que estar todos como Dios los trajo al mundo. Bueno, como te decía, yo aquí veo varios problemas. El primero es que la mayoría somos como Berto.
Yo no tengo un desnudo bonito.
Claro. Y entonces es que, pues no es agradable. Porque si tú tienes un desnudo bonito y el que tienes al lado es como el David de Miguel Ángel, pues oye, dices, pues qué gusto, ¿no? Aquí, claro. qué bien todo. Pero,
claro, qué maravilla.
Pero si no es el caso, pues empieza a no convencerte la cosa. Uh-huh. Puedes terminar incluso con una indigestión y no hay necesidad. La segunda, tú llámame a mí infantil, que te lo consiento. Pero es que yo creo que yo no me podría concentrar en el objetivo final del encuentro, que es el de comer.
¡No puedo!
Claro, me sentiría tan incómoda, tan cohibida, que daría la comida, porque al final estaría como una cría. Y mira aquel, y a este, y mira, y este tal, y a este no sé qué, y no sé cuántos.
Nada.
Bueno, sin embargo, los que ya lo han probado dicen que la experiencia es liberadora. Aquí tenemos un claro ejemplo. Pulpo, ¿tú cómo lo viviste?
Yo lo viví con mucha expectación, porque para mí todo era nuevo. Yo tendría como 12 o 13 años y estaba que me salía en todos los sentidos.
Tú ahí veías de más, cosas de más.
Claro, 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 era ver una playa, estar comiendo, pues si los dos rombos que tenía que tener.
Qué fuerte.
Ese restaurante.
Bueno, en este caso la experiencia de la que te estoy hablando dura entre 4 y 5 horas. Y antes de la...
Sí, encima se, ¿no? Se hace largo eso, ¿eh?
Yo creo que se han querido recrear. Bueno, y antes de la comida pues hay como una especie de sesión de baile, meditación o dibujo para despertar los sentidos y supongo que también para descensar el ambiente, porque ya que vas a comer con 25 desconocidos así, con todo al aire, claro. Pues qué menos que irte conociendo previamente, ¿no? A que te pongan los platos sobre la mesa, pues si no es como un shock. Si hay algún ponedor interesado para participar, te cuento que hay que pasar un exhaustivo proceso de selección. Especialmente los hombres.
Sí, ¿por qué?
Y te explico el por qué. Al parecer se han dado más casos de hombres que de mujeres que deciden apuntarse al plan más para estar de mirones que para comer.
Ya.
Vale, y entonces los hombres para poder acceder tienen que haber sido recomendados por otro invitado que haya asistido en más ocasiones a este tipo de cenas. Tú, por ejemplo, podría ser una persona que sí, pudiera recomendar, pues como hayas estado en alguna comida de este calibre,
sí, bueno,
pues podría, bien, te podría preguntar y tú decir, pues viene Juanito conmigo. Tan ricamente.
Cuatro ojos más.
Qué fuerte. Bueno, hablemos ahora de drogas. Pasamos de los desnudos a las drogas, Pulpo. Y es que el hallazgo en Menorca de unos pelos de hace 3.000 años ha confirmado que en aquella época ya se usaban estupefacientes.
¿Que me drogaron? Sí. Quiero decir, no soy adicta a la droga, pero mantengo un buen recuerdo.
Ah, vaya, pues a este igual. A este de hace 3.000 años le drogaron, sí. Si mantiene un buen recuerdo o no, no dejó testimonio. El cabello encontrado data de la prehistoria tardía y se encontraba en una cueva funeraria y de culto de la Edad de Bronce, donde, bueno, pues están realizando allí en Menorca una serie de excavaciones y han encontrado estos mechones, ¿no? Uh-huh. Dicen los expertos que el hallazgo de pelo humano de aquella época es muy raro. Y entonces, claro, están encantados con el hallazgo. Por eso se ha aprovechado al máximo su estudio. Y entre las cosas que han averiguado al analizarlos, pues es que la persona a la que pertenecían se había puesto hasta arriba de sustancias alucinógenas.
Me echaron droga en el Colacao. Si yo noté que durmiera muchas horas.
Claro, es que con el hombre de hace 3.000 años no hemos podido hablar, no tenemos testimonio de lo que nos pueda contar cómo fue su experiencia. Claro. Tenemos la del droga en el Colacao. Que él lo notó porque durmió, durmió bien.
La droga.
La droga, le echaban droga en el Colacao. Las dos. Viva, bueno, que esto es de lo mejorcito que ha dado la televisión. Y eso hay que reconocerlo. Bueno, como a este buen hombre le debieron echar drogas, y claro, esto ha perdurado en el tiempo. Oye, es tremendo.
Sí.
Pelos de hace 3.000 años. Que se analicen y te salga lo que consumió el hombre.
Ya, es impresionante.
También es una cosa que siempre me tiene loca.
Claro, ¿cómo avanzaba
la ciencia forense?
Hombre, claro, la ciencia forense ha avanzado una barbaridad, pero ¿cómo se puede analizar y cómo se puede obtener tanto dato, verdad?
El dato total, vamos, que sabíamos lo que estaba haciendo el señor hace 3.000 años. Al parecer, aunque creamos que las drogas son cosas de la juventud de ahora, estas tienen solera, por lo que estamos viendo. Hace 3.000 años se usaban como parte de ceremonias rituales en las que todos los miembros de la tribu. O sea, los miembros de la tribu en aquel momento tenían un montón de curro y un montón de trabajo porque, claro, las preocupaciones no eran las de ahora, que ya serán o cazamos o no comemos.
Claro.
¿Sabes? O sea, era peliagudo el tema. Y aún así, ellos destinaban, pues de vez en cuando, un día al mes o cada 3 meses, y se ponían todos los miembros de la tribu hasta las trancas de la de la planta, el tallo, lo que le dijera el gurú que tenían en aquel momento.
Correcto.
Lo único bueno es que luego tenían la cueva al lado y se echaban a dormir la mona sin necesidad de coger el coche. Esto era también una ventaja. Y es que, claro, tú sabes que si bebes o te drogas, no conduzcas. Tú mira qué bien se tiene aprendida la lección este joven.
Bueno, me parece bien, no hemos salido todavía el resultado, a ver qué ocurre, pero no, me parece bien que se haga. Cuando bebo, no cojo nunca el coche. Yo creo que las drogas afectan mucho más, en el sentido de que la gente se confía más, porque a lo mejor hay cosas como el cannabis, la gente las consume a diario y se piensan que pueden hacer todo tipo de cosas, y sí, es verdad que llegan a tomar el coche y cosas así. Y las otras ya más altas, pues ya la gente, bueno, más inconsciente.
Mira, pues va positivo en cocaína, joder.
Después de habernos hecho la chapa.
Con lo bien que lo había vendido, ¿eh?
Oye, le había quedado la gente inconsciente.
Qué grande.
Porque con alcohol nunca, con droga menos.
Qué bueno.
Y daba positivo en cocaína. Y hace él, vaya, como diciendo, Jolín, qué mala suerte. Jolín, tío, pero si te has drogado, claro que va a dar. Vamos a ver,
favor,
un poquito de seriedad. El muchacho en teoría un 10.
Sí,
luego
sí,
ya no, en la práctica íbamos más raspados de nota. Pero en la teoría,
¿qué habrá sido, señor? ¿Dónde está ese chico?
No lo sé, pero si nos está escuchando, porque lo vimos un ponedor, que llame, por favor.
Queremos saber, cuente. Y le vamos a hacer otra prueba.
Queremos saber. Bueno, llevamos hablando de él toda la noche, vamos con la música. Este fin de semana se cumplía medio siglo desde que se apagó, pues una de las mejores voces, no vamos a decir la mejor porque hay debate,
claro,
una de las mejores voces que ha dado el país. Nino Bravo falleció en un accidente de coche a los 28 años. años. Tengo que decir que el dato me ha impresionado, porque yo llevo escuchando a Nino Bravo, pues desde que era cría, a mi madre la vuelve loca, y entonces yo tenía la sensación, conozco tantas canciones de Nino Bravo, que yo tenía la sensación de que este hombre había tenido mínimo 20 años de carrera.
No.
Tenía 28 y solamente sacó 4 discos. Muy fuerte.
En 6 años.
Que yo me sé prácticamente todas las canciones de este señor. Bueno, bisnieto de una cantante de ópera y nieto de un director de coros, no extraño nada que pronto aflorará su vocación musical. Con motivo del aniversario de su pérdida, este sábado se ha reinaugurado el Museo Nino Bravo, que para todos aquellos que estén interesados se puede visitar en Aielo de Malfeit, la localidad valenciana que le vio nacer.
Y con la gente del museo estuvimos hace pues 2 o 3 temporadas poniendo a las calles y dando un montón de datos de cosas que uno puede ver en ese museo. Aquí en este programa de radio siempre se ha querido y mimado mucho la figura de Nino Bravo, porque le hemos reconocido absolutamente todo lo que ha hecho, ¿no? Y además la audiencia quiere mucho a Nino Bravo. Hay mucha gente que escucha el programa desde Valencia, pero nos damos cuenta que ya no solamente la gente de Valencia es a la que le gusta Nino Bravo, no. Nino Bravo tiene fans, tiene gente que le admira en todo el planeta. Hay mucha gente de Colombia, mucha gente de Ecuador, hay gente que está también en Galicia, gente que está en Badajoz y que le gusta Nino Bravo. Y esa es la grandeza de la cultura, la grandeza de la música, que ¿qué más da las fronteras? Lo importante es que nos emocione la voz y el sentir de cómo canta Nino Bravo y las canciones que nos regaló. Música arriba y seguimos emocionándonos con esta voz.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias por elegirnos, gracias por ayudarnos a poner en las calles a esta jornada y sobre todo gracias por la labor que hagas. Hay mucha gente que se piensa que porque ahora mismo esté haciendo labores de limpieza o a lo mejor cortando carne en una sala de despiece, son inferiores al resto, en absoluto. Aquí todos somos iguales y aquí todos sumamos para ponerle en directo a este miércoles las calles. Mira, una de las noticias, ayer hablábamos de ello aquí en Poniendo las Calles, yo creo que es una de las noticias más importantes de esta semana y quizás también podría ser una de las noticias más alucinantes del año. Nos llegaba desde Barcelona, desde el Hospital Valdebrón. Allí es donde se ha llevado a cabo una de las operaciones quirúrgicas más alucinantes que recuerdo. Se ha realizado un trasplante de pulmón sin necesidad de abrir el tórax del paciente. Bueno, aquí los ponedores que somos súper curiosos queremos saber muchas más cosas y como contamos en esta empresa con un crack de la divulgación científica y de todas estas cosas que dan incluso muchas veces pereza de estudiarlas porque es un tocho de papeles increíbles, pues le pasamos un poco la bola a Jorge Alcalde. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Que no nos dé pereza, que la ciencia es muy divertida y ya verás lo fascinante que va a ser la investigación de la que vamos a hablar esta mañana.
Es que yo creo que es eso, que es algo fascinante. Es alucinante a quien se le cuente que se introducen las manos o que se sacan los pulmones por un orificio tan pequeño como esos... Bueno, danos datos, Jorge.
Sí, fíjate. Efectivamente, tú lo has dicho, es una operación que es única en el mundo. Nunca antes se había hecho un trasplante de pulmón con esta tecnología y por primera vez se ha hecho en ese hospital catalán, en el Vall d'Hebron. Y es una operación que consiste en hacer una pequeñísima incisión en el diafragma, por encima del diafragma del paciente, y muy pequeñísima quiere decir que tiene apenas 8 centímetros de longitud, y a través de ella se puede extraer el pulmón dañado e introducir el pulmón nuevo, el pulmón sano, y con unos brazos robóticos desde fuera del cuerpo del paciente, el cirujano puede realizar toda la operación como si estuviese dentro del propio cuerpo. Fíjate que esta operación de trasplante de pulmón antes, bueno, sigue requiriendo en la mayoría de los casos una abertura muy grande de más de 30 centímetros, partir el esternón, modificar la posición de las costillas, hacer un daño tremendo al cuerpo para poder curarlo, ¿no? Y las consecuencias posoperatorias, pues evidentemente son muy duras. Con esta nueva intervención, todo eso se reduce espectacularmente.
Yo alucino, Jorge, además, en cómo te sabes todo este tipo de cosas, cómo te las has estudiado y sobre todo que conoces, sobre todo, la tecnología que se ha utilizado en estos casos que cada vez se avanza más. La humanidad va a ser infinita, ¿eh?
Es increíble. Fíjate, en este caso se utiliza un robot cirujano que se llama Da Vinci. Es un robot que ya es conocido desde hace algunos años. Requiere pues la introducción de cuatro tubitos muy estrechos en el cuerpo del paciente, uh-huh. O sea, no hace prácticamente daño al cuerpo del paciente. En uno de esos tubos, en este caso, se introduce un aparato para mantener el corazón separado de la operación, para no hacerle daño. Otros dos tubos sirven de manos del cirujano, son herramientas que pueden ser utilizadas a distancia, porque esto va con unos cables a una consola como si fuese un videojuego. Uh-huh. El cirujano está viendo en una pantalla lo que está ocurriendo, y el cuarto tubo es precisamente por el que va esa cámara que le sirve de ojos al cirujano. Se llama cirugía robotizada, en este caso con esa tecnología llamada Da Vinci. Hay otras tecnologías similares en el mundo, y desde luego es un paso exponencial en la historia de la cirugía, porque ya muchísimas de las operaciones que antes requerían abrir grandes incisiones, grandes suturas, mucho daño, incluso fractura de huesos que había que hacer para poder llegar al órgano que hay debajo, pues ahora todo eso se hace mucho más fácil, y por lo tanto el tiempo de recuperación es muchísimo mayor.
También mayor deben ser los riesgos, porque cuando se inicia una nueva técnica, no se tiene la experiencia de tantos años habiéndolo hecho con, pues, de otra manera. Me imagino que también ahí los médicos, el equipo de cirujanos, también estaría un poco más asustado, más preocupado.
Claro, hay, como en todo, hay riesgos, ¿eh? Uh-huh. Efectivamente, no hay ninguna operación, ni menos de un trasplante como este, que se esté exento de riesgos. Pero en este caso, los riesgos asociados a la propia operación, a esa estrategia de sutura, de corte, de desplazamiento de órganos, se han reducido, ya prácticamente no existen. Y los riesgos que quedan son los asociados al propio trasplante, porque claro, un trasplante exige, evidentemente, pues unas medicinas para evitar el rechazo, unas medicinas inmunosupresoras que hay que tomar de por vida, y cualquier trasplante tiene esos riesgos. Pero los riesgos que antes se derivaban, por ejemplo, antes una abertura gigantesca de 30 centímetros en el cuerpo tiene más probabilidades de infectarse. En este caso es muy poco probable que se infecte. Y fíjate, Pulpo, hasta qué punto es fascinante esta investigación, que la persona que la ha sufrido, el paciente, un hombre de 65 años, ha declarado que apenas ha sentido dolor después de la operación. Él salió de la UCI sin tener ni un solo dolor en su cuerpo.
Con un ibuprofeno, ¿no? Digamos.
Sí, con analgésicos, sí, directamente.
Pero que es alucinante. Yo me imagino que se conocerás o conocerás algún ejemplo de cirugía robótica que también se ha llevado a cabo y que están siendo éxito, ya no solamente en España, que muchas veces estamos a la cabeza a nivel mundial, pero en otras partes del mundo la cirugía robótica tiene que estar dando buenos resultados.
Sí, y si me pides un ejemplo sería casi imposible, porque ya casi cualquier tipo de cirugía tiene alguna modalidad robotizada. Lo de los trasplantes es una salvajada, es lo máximo que se ha llegado, ¿no? En trasplantes de pulmón, pero evidentemente desde las cosas más pequeñas, por ejemplo las cirugías de traumatología, bueno, las famosas artroscopias, o las famosas fracturas de un menisco, de un fémur, la reparación de esos huesos, la sustitución o la extracción de algunos pequeños tejidos, por ejemplo la extracción de tumores, es muy importante la cirugía robotizada para extirpar un tumor, pues ya se hacen con este Da Vinci o con otras parecidas, y por lo tanto pues es algo que va a ser cada vez más común en los hospitales de todo el mundo.
Impresionante. Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos hablando con Jorge Alcalde. Da gusto escucharle porque aprendemos siempre un montón de cosas con él. Yo no sé si podemos decir, Jorge, que el futuro se podría hacer a través de la distancia, en el mundo este de los cirujanos, de la medicina, de las operaciones, de los quirófanos.
Sí, muy buena pregunta, porque de hecho ya se está empezando a investigar con eso. Es decir, si nosotros tenemos ya la posibilidad de que en una habitación hay una consola donde trabaja el cirujano y justo al lado está el paciente y son los brazos robóticos los que transmiten el movimiento de las manos del cirujano, esto se podría hacer en vez de a 2 metros de distancia a 600 kilómetros de distancia. Es decir, que hubiese, pues, imagínate, pues un cirujano en Barcelona y un paciente en Sevilla y estuviese operándolo en directo. Ya se está probando con ello y hay ejemplos de que se puede hacer. O sea, efectivamente la transmisión de esos datos ya puede ser a distancia, lo que se llama la telecirugía, cirugía de un doctor al otro lado del mundo y un paciente en la otra punta. Es más, es que se piensa que en el futuro a lo mejor podemos hacer cirugía en un astronauta que esté en la Luna, o que esté en Marte. Esto llevaría un pequeño problemilla porque las señales que llegan desde la Tierra a Marte tardan como 8 segundos en llegar. Uh-huh. Es decir, que el cirujano tendría que pensar que lo que está viendo ha pasado hace 8 segundos y tendría que adaptar sus movimientos a ese retraso. Es un poco como jugar con un videojuego con poca memoria en el ordenador y que va todo más lento, ¿no? Uh-huh. Pero se podrá hacer en el futuro y sin duda esa cirugía a distancia será también una realidad.
Uh-huh. Fíjate, hay una pregunta que me acaba de mandar Marisol Úbeda, es una ponedora que nos está escuchando desde Jin. Dice: Pulpo, da gusto escuchar a Jorge Alcalde, le sigo también cuando interviene con Ángel Expósito y también aquí ahora en Poniendo las Calles. Dice: ¿le puedes preguntar, por favor, la importancia que tiene que el médico no toque nunca al paciente? Porque, por lo general, la medicina muchas veces es de la necesidad de palpar con los palpos.
Sí, desde luego, pues muchas gracias a Marisol y enhorabuena por la pregunta, porque también es otra de las grandes cuestiones que está ahora debatiendo la ciencia con respecto a esta telecirugía. Evidentemente, todos, tú lo has dicho, los médicos han basado durante milenios su conocimiento en tocar. Y de hecho es tan fácil como que todos los padres y madres tocamos la frente de nuestros niños a ver si tienen fiebre, ¿no? Uh-huh. El tacto. Y después en la manipulación de los huesos, el masaje, el tacto es base de la medicina. Y ahora puede que lo estemos perdiendo con la telecirugía. Para eso también hay solución, porque las futuras tecnologías llevarán incorporadas incluso sensores que transmitirán la sensación táctil a las manos del cirujano. De manera que también él podrá no solamente manipular con un aparato a distancia, sino sentir el tacto del paciente. Y posiblemente al revés también. En el futuro, a lo mejor podemos transmitir una caricia por internet, ¿no?
Qué barbaridad.
Un sistema de sensores que nos permite transmitir la sensación de la piel de alguien que nos está tocando.
Uh-huh. Palpar, acariciar, las cirugías, ¿cómo avanza todo esto, Jorge? Uh-huh. Y sobre todo, qué importante es divulgarlo y que la gente lo sepa, también para dar tranquilidad, que eso nos viene muy bien. No te quito más tiempo, ya sabes que nosotros te leemos en Esquire y por supuesto que te escuchamos en todos los programas de la cadena COPE en los que participas, donde siempre aprendemos un montón contigo. Jorge Alcalde, muchísimas gracias.
Es una gozada, me encanta pasar las mañanas con vosotros.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues abrimos la información del tema del día, la crisis de suministros. Y además hemos elaborado este reportaje porque seguro que más de un ponedor se va a sentir absolutamente identificado. Hoy, por ejemplo, quiero hablarte de algo que llevamos mucho tiempo escuchando, que es la falta de suministros en el mercado del automóvil. Es verdad que hace ya tiempo que se viene notando y el problema no acaba de tener solución. Ya lo dijimos aquí un día en Poniendo las Calles, que había fábricas que incluso tenían que cerrar un par de días a la semana porque no había piezas para poder seguir adelantando trabajo. Bueno, pues hoy hemos querido comprobar cómo está la situación, cómo esta situación está afectando a los usuarios. Y hay un montón de usuarios que están deseando comprar un coche y lo tienen complicado.
Nada, no pueden. Lo mejor en estos casos es que tiremos de datos. En España, según la DGT, hay algo más de 24 millones de coches actualmente. Y según las asociaciones del sector, hay 42.000 talleres mecánicos a los que de media acudimos, pues, 1,5 veces al año, la media. Claro, el problema de suministro no solamente lo tienen las fábricas, que como decíamos, algunas cierran incluso 2 o 3 días por semana, sino también los talleres. Y es que, dependiendo de la pieza que te haga falta, puedes llegar a estar sin el coche hasta 6 meses, Pulpo.
Claro, esta es, por ejemplo, la situación de Alba Reynoso. Ella, por ejemplo, es de Sevilla, lleva sin coche desde el día 5 de diciembre, y desde ese día, en su taller, esperan la pieza que falta para poder reparar la avería que tiene. Bueno, esto es un simple sensor lo que le pasa, pero es que no ha llegado todavía.
En principio estaba previsto que saliese de Alemania el 10 de febrero, no ha salido, no se sabe dónde está la pieza, ni en la reclamación que he puesto me dicen que aún no tienen fecha de entrega, cuando anteriormente me habían dicho que salía el 10 de febrero. Entonces, claro, mi coche está sin poder, no me pueden entregar el coche porque falta poner esa pieza.
Claro, que aún no tiene fecha de entrega, esa es la respuesta. Es que es alucinante. Por lo menos, mientras se soluciona el tema, le han dejado un coche en sustitución, eso sí, le han puesto una condición muy, muy particular, y es que tiene que estar alerta en todo momento.
El 27 de enero me dejaron un coche de sustitución. El coche de sustitución que me dejan no es de la gama de mi coche, porque mi coche es un Mercedes y me dejan un Peugeot. Mi coche es gasoil y me dejan un gasolina. Y mi coche tiene un seguro a todo riesgo sin franquicia y me dejan un coche a todo riesgo con franquicia de 300 euros. Con lo cual, si yo diese un golpe con el coche que tengo ahora de sustitución, me cuesta a mí el dinero porque tengo que pagar una franquicia de 300 euros.
La historia de Alba hoy en día es la de muchos españoles. Carlos, sin ir más lejos, se encuentra en la misma situación. Bueno, de hecho, su situación es incluso peor, porque él lleva sin coche desde mayo de 2022. Es que va a hacer un año. A Carlos le dieron un golpe frontal. Se le rompió el sensor de aparcamiento, ya sabes, ese famoso pitido que tienen algunos coches pues cuando vas a aparcar para no dar al de atrás o al de adelante. Bueno, pues prácticamente un año después, la pieza sigue sin aparecer.
Puesto varias reclamaciones y la respuesta sigue siendo la misma. Dan una fecha estimada de entrega, pero no se cumple. He intentado buscar la pieza por otras vías, en desguaces, en talleres, por internet, y no hay manera de conseguirla.
Y el problema de todo es la impotencia que genera, reclamación tras reclamación, sin que te puedan dar una solución, y tu coche sigue ahí, en el taller. Y es que el problema se agrava cuando la pieza que necesitas es esencial para poder pasar la revisión anual, que es lo que le está sucediendo a Carlos.
Esa pieza hace que salte un piloto en el panel de mandos del vehículo, que a la hora de pasar la ITV, bueno, pues no puedes pasarla, te echan para atrás la ITV. ¿Eso qué consecuencia ha tenido? Pues que desde entonces, desde mayo del 2022, no puedo utilizar el vehículo, evidentemente porque no puedo circular sin haber superado la ITV.
Menuda papeleta. Y esto además no ocurre con los coches antiguos, todo lo contrario. El coche de Carlos tiene apenas 6 años y mira en qué situación se encuentra. Algunos incluso optan por buscar la pieza ellos mismos, aunque no tengan ningún tipo de experiencia en el sector. En COPE hemos podido hablar con Diego. Él es propietario de un desguace que vende tanto a talleres como a cualquier particular que lo requiera. Según él, esto es lo que más demandan ahora mismo los clientes.
Las piezas más demandadas quizás sean las piezas frontales de los vehículos, las partes delanteras, lo que son faros, pilotos, paragolpes, capós, retrovisores, este tipo de cosas.
Claro, también si la pieza está correcta, está en perfecto estado, pues muchas veces es más barata de segunda mano. Y es que cada vez más personas están buscando por internet las piezas que le faltan a su coche, ya sea por abaratar el precio o porque de verdad estas no llegan al taller donde se lo están arreglando. Fíjate, ponedor, escucha la historia de Maya. Esta mujer es de Madrid, llevaba sin coche desde el 11 de abril del año pasado, y al final, gracias a las redes sociales, obtuvo una respuesta del fabricante de su vehículo.
En Twitter pues me puse a poner quejas a Toyota, pues les llamé sinvergüenzas, estafadores, que no puede ser que durante 10 meses mi coche estuviera parado. Me contestaron, me dijeron que les escribiera y tal, que les contara el caso. Se lo volví a explicar, les dije que yo ya les había contactado a través del área de clientes y que la respuesta había sido siempre la misma, que tenía que esperar. Pero cuando lo puse en Twitter, casualmente, la semana pasada, esta semana, me llegó la pieza.
Más de 10 meses sin coche, se dice pronto. Y además, sin obtener respuesta, que es lo que más desespera. La pieza de malla era para la rueda delantera derecha. No se cansó de poner reclamaciones y de buscar alternativas. Pero lo que más me ha sorprendido es la respuesta que le había dado el responsable del taller.
Ahora lo que están haciendo es establecer como una especie de baremos, que si se rompen, por ejemplo, manguetas de la rueda de un coche, que en vez de fabricar una para un coche específico, lo que hacen es esperar a que a lo mejor, por ejemplo, a 100 personas se les rompa la misma pieza para hacer ya un pedido único, para no tener que estar haciendo por los gastos de producción y demás, para hacerlo todo más masificado.
Bueno, pues si esto es así, cualquiera nos podemos ver en esta situación, que es un grave problema. Es verdad que el taller es el responsable de entregar el coche lo antes posible, pero la lógica no depende de ellos. Resulta que los plazos de entrega han pasado de alargarse 3 o 4 días a hacerlo más de 3 meses. Esto lo sabe bien David García, que es el responsable de Talleres Javier en Madrid.
El problema que hay ahora mismo con las piezas, servicios oficiales, no tienen el estocaje que tenían antes. O sea, yo antiguamente yo pedía una pieza y la solía tener en el día. Ahora es un día para otro, dos días, tres días, hasta tres meses. De hecho, nos pasó el año pasado con un Mercedes que pedimos una pieza, un folio de transmisión, y Mercedes tardó tres meses en suministrarlo. Y una vez suministrado, encima vino mal. El problema es ahora mismo que los plazos de entrega de las piezas se han aumentado por tres o por cuatro.
Como para muchos usuarios, al final la opción de muchos talleres son los desguaces. Pero claro, el cliente siempre tiene que saber de dónde proviene la pieza que le van a poner en su coche y si esta es nueva o de segunda mano. En la empresa de David comenzaron a notar los problemas de desabastecimiento a partir de la pandemia. Lo bueno es que para compensar el alza que se ha producido en los precios, ellos han decidido no subir el coste de la mano de obra. Sin embargo, nos contaba David una cosa curiosa, y es que una de las cosas que más se ha encarecido ha sido el aceite.
Lo que ha subido muchísimo ha sido los aceites. El aceite de automoción ha subido muchísimo. Y lo que procuramos es incrementar lo menos posible la facturación. Y comparamos la subida del aceite de entonces, o sea, del precio que estaba en el aceite antes y el que está ahora, y se hace una media. Entonces al cliente se le incrementa un poco y nosotros perdemos un poco de beneficio, pero es para que el cliente no note tanto la subida.
Bueno, según el IPC, el coste de reparación y mantenimiento de nuestro coche ha subido en lo que va de año un 7%, y a esto pues tenemos que añadir la crisis de los famosos microchips, que todavía tienen efectos en el comercio mundial y que precisamente es lo que más está escaseando. Todo lo que tiene que ver con la electrónica del vehículo se está complicando, así que si la avería de nuestro coche es electrónica, como los sensores, tenemos un problema serio a la hora de ir al taller.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Según el EGM, Carlos Herrera sigue siendo el referente en las mañanas radiofónicas con casi 2.700.000 oyentes diarios.
Este es el programa de su preferencia.
Seguimos siendo los números uno del deporte. 1.715.000 oyentes seguís haciendo que Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño sean los líderes del fin de semana con Tiempo de Juego.
Desde ahora y hasta la una de la madrugada, todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
En primera.
Y 753.000 seguís haciendo que Juanma Castaño sea líder cada noche con el partidazo de COPE.
¿En qué momento Negreira pasa a cobrar más de...?
Y a todos estos lideratos sumamos el de la linterna con Ángel El Expósito, que consigue un récord histórico con 1.137.000 oyentes.
Vamos a bajar a la letra pequeña para entender un poco mejor.
Por todo ello, te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en nuestros comunicadores. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto cosas. Fundamental para entender el viraje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues mira, David es un ponedor que ha marcado el teléfono del estudio. Asoma la patita por aquí. Vamos a ver a qué se dedica David. Hola, David, buenos días.
Buenos días, Pulpo, idea, oh, ilusión.
¿Dónde estás, David? Te noto muy despierto.
Hombre, despierto, tengo que estarlo. Estoy de recepcionista de noche en un hotel, aquí en Calella.
¿En Calella, en Barcelona?
Sí, cerquita de Lloret.
Una población muy, muy bonita. Y escúchame, ¿cómo es la madrugada de guardia o en la recepción de un hotel durante la noche?
Bueno, es tranquilita, y lo que pasa es que siempre tengo faena porque hago los check-in para mañana la gente que viene nueva. Ajá. Porque es gente de paso, ¿sabes? A lo mejor se tira dos días, un día, uh-huh. Y bueno, pues es bastante tranquilita. Pero mira, te pongo un momento, para que veas un poquito el tema que tengo ya ahora mismo fotografiado, ¿eh?
Vale.
Tengo, estoy sentado, bueno, si no te importa.
No, por favor, al contrario, me encanta, me encanta que hagas mi trabajo.
Perdona, no era mi intención, ¿eh? Que no. Se dobla, que soy, vale.
Pues no,
te
digo,
estoy sentado en el mostrador de la recepción, ¿vale?
Sí.
Y tengo la vitrina, tengo una vitrina enfrente, o sea, uh-huh, una vitrina grandiosa, ¿sí?, que es transparente total, y veo la playa. Wow. Bueno, ahora mismo no la veo porque es de noche, Pulpo. Ahora mismo no la veo, pero siento las olas, ¿vale? Si salgo fuera, la siento. Pero wow, es que si miro a la mano derecha, ¿sí?, tengo el faro de Calella, que está alumbrando toda la noche. O sea, una postal preciosa. Eso es lo que tengo por la noche y mi tranquilidad, por supuesto. Si no hay algún guerrero que me está dando guerra por las habitaciones, claro, que tengo que ir a darle la atención.
David, si aparece esta noche por ahí un posible huésped, ¿tienes habitaciones disponibles?
Sí.
¿A qué precio están las habitaciones ahí en ese hotel?
Bueno, mira, ahora mismo está, ya viene el desayuno incluido, es obligatorio, y ahora mismo está a 59.
Uh-huh. Bueno, muy 59
bien. De la noche.
Muy bien. ¿Y tiene mucha gente en el hotel? ¿Está muy muy lleno?
Bueno, ahora mismo no. Ahora mismo estamos bajitos, pero mañana se llena. Mañana vienen dos grupos bastante grandes, que uno de Granada, precisamente, uh-huh, uno de Granada, que son estudiantes, y vienen otro de Bélgica, uh-huh, que también son estudiantes.
Te iba a preguntar eso. Uh-huh. ¿Cómo son los grupos de estudiantes? Porque yo cuando iba con el colegio, en octavo de GB, cuando finalicé BUP, las marchas de los colegios, las escapadas, la Semana Blanca y todo eso, en los hoteles la liábamos, ¿eh?
Pues ya te digo, identifícate, porque me dieron una patatera, tengo que estar cagado por fuera con la linterna. Aparte que te digo una cosa, que es un poquito peligroso, porque esto del salto del balcón y no me gusta nada.
Ay, por favor,
y la verdad
es
que tengo que estar, eso es, realmente tengo que estar muy pendiente de ese tema. Pero bueno, que luego, aparte de eso, claro, se pone en la habitación 6 o 7, su musiquita, me bueno, molestan a los clientes que están tranquilitos, tengo que ir, por favor, que sé que estáis bien, pero ir a la playa que la tenéis aquí enfrente, va a disfrutar.
Qué bueno.
Pero bueno, sí que son guerreros.
Oye, David, y en esa recepción tienes el timbre ese que el cliente, el huésped, aprieta por si no hay nadie en ese momento de la recepción.
Pues no, me gustaría tenerlo, pero no, porque siempre hay alguien. Si es de noche, estoy yo, pero sí que me gustaría. Sí que me gustaría, el típico, ¿eh? De clín, clín.
Sí, el doradito, ¿verdad? El clic, clic, clic.
Exactamente, voy.
Qué bueno,
pero
qué bueno.
No, no hay.
Qué bien. Y bueno, si alguien te pide una maquinilla de afeitar, me imagino que tienen por ahí en un sobrecito blanco, pues la maquinilla de afeitar y el sobrecito de espuma, ¿no?
Pues no, Pulpo, te quiero decir una cosa, que tengo justo aquí al lado un paqui que está 24 horas abierto, 24 uh-huh, horas abierto, ¿sí?, y lo mando que lo compre ahí, porque aquí no damos.
Bueno, yo,
escucha, aquí le puedo dar, aquí le hago yo unos cafelitos, eso sí, me dice, no, ostras, pues no te importaría, a las 4 de la mañana me puede bajar cualquiera, ¿no te importaría hacerme un café? Digo, por supuesto, sin ninguna duda, y un carajillo si quieres también.
Qué
y
bien.
Entro dentro de la barra, le hago su cafelito o lo que quiera, un cóctel, lo que le apetezca.
Qué bien.
No tengo problema.
¿Tú sabes, dime, que hay un montón de gente como tú en las madrugadas nos está escuchando en la soledad de la recepción de un hotel?
Bueno, yo no me encuentro solo estando con vosotros, si quieres que te diga la verdad.
¡Oh, qué bueno! Pues hay mucha gente que está trabajando en las recepciones de los hoteles y todos contáis lo mismo, en el sentido de se aprovecha la noche para ordenar papeles, para poner al día la contabilidad o las gestiones de papeleo. Porque claro, cuando van todos los clientes, aparte, ¿no te sucede a ti que siempre el teléfono de la recepción del hotel está funcionando, incluso hasta cuando están los clientes ahí delante? Siempre hay una llamada.
Sí, sí. Bueno, yo te comento que en eso tienes razón, porque, bueno, por los compañeros que me comentan, ¿eh? Pero vamos, yo es que como hago de 11 de la mañana, o sea, perdona, de 11 de la noche a 7 de la mañana, pues, a ver, yo intento agilizar toda la faena que pueda hacer para que mis compañeros por la mañana lo tengan preparado, pues eso, el check-in, las entradas a las habitaciones que estén bien,
claro,
¿sabes?
Claro.
Pero que, bueno, que sí, que me imagino que por la mañana sí, que verdad, nunca he ido, nunca he hecho recepcionista de día, ¿eh?
Uh-huh.
Nunca he estado, siempre he estado de noche.
Pues David, ha sido un placer conocerte, te agradezco que nos escuches, que seas un ponedor de calles, y eso lo vamos a certificar enviándote el diploma oficial.
Muchas gracias. Para mí el placer ha sido realmente mío. No te lo puedes ni creer. De verdad, ha sido una ilusión. Vamos, como el niño ese que está esperando el día de su cumpleaños coger el regalo, para mí ha sido cuando he escuchado el teléfono. Digo, madre mía, lo mejor que me ha podido pasar es hace mucho tiempo, Pulpo, de verdad.
Pues David, muy cuídate y te enviamos el diploma. Gracias, hermano.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por escucharnos y gracias por, sobre todo, aportar tu granito de arena para comenzar juntos la jornada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, hoy en día la tecnología nos brinda muchas herramientas para mejorar ni más ni menos que nuestra calidad de vida. Y dos ingenieros de Murcia pues lo han comprendido muy bien, se podría decir que a la perfección. Ellos han sido los que han creado una aplicación que tiene como objetivo elevar la autoestima de los adolescentes, lo que puede tener un impacto muy positivo en su bienestar emocional y también psicológico. Atención, porque Alex Culebras y Pablo Sánchez son los creadores de FAN. Y aquí están los dos valientes poniendo las calles con nosotros. Alex, Pablo, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué grande. Bueno, chicos, ¿qué años tenéis?
Pues aquí yo tengo 30 años, que además los cumplí hace un par de mesecitos. Todavía estoy haciéndome a la idea. Ya he dejado esa década de los 20. Así que, bueno, 30 años en mi caso.
Y yo todavía tengo 29, somos de la misma quinta, pero todavía me escapo porque soy de finales de año.
Bueno, Alex, cuéntame, porque creo que habéis estudiado ingeniería aeronáutica. ¿Cuál es vuestra meta en esta modalidad, en este FAN que tanto éxito está teniendo ya?
Pues nuestra meta básicamente es sobre todo tener un impacto positivo, ¿no?, en la sociedad, ¿no?, y ahora con FAN pues en los niños, que son un poco el público objetivo y al que va dirigido la aplicación. Pues uh-huh. Eso, hacer una aplicación social que es un juego, ahora entraremos en el detalle, pero con ese objetivo, con esa visión de básicamente que se sientan bien.
Qué bueno. Pablo, ¿cómo funciona esta aplicación? Cuéntanos, que está siendo toda una revolución.
Pues súper sencillo. Al fin y al cabo, cualquier chico o chica se la descarga, es una aplicación móvil en la que al entrar tendrá que elegir cuál es su colegio y cuál es su curso. Una vez entre aquí, va a tener acceso a elegir a sus amigos con los que va a empezar a jugar. La dinámica es súper simple. En varios momentos del día habrá una serie de encuestas, las cuales harán preguntas siempre de carácter positivo, donde los protagonistas, las posibles respuestas, son tus compañeros de clase. Los chicos y chicas van eligiendo quién es su elección en cada una de esas preguntas o algo positivos, y eso va a generar un piropo de forma anónima que va a ir llegando a sus compañeros. Esa es la dinámica del juego.
¡Qué maravilla! Alex, ¿estas preguntas quién las hace? ¿Un logaritmo o es una serie de grabaciones que habéis programado ahí?
Pues esas preguntas de inicio las hemos preparado nosotros, el equipo de FAN, y la verdad que eso ha sido todo un reto, porque como bien te comentaba Pablo, pues todas las preguntas tienen ese carácter positivo. Y además otra característica que tienen que cumplir es que tenemos que cubrir, ¿no?, todo un espectro de características y cualidades que se puedan valorar en una persona. Entonces, de inicio hemos sido nosotros o el equipo de FAN, y contando siempre con la ayuda pues de gente que sabe más que nosotros pues en cuanto a psicología, en cuanto a pedagogía, etcétera, para que todos los niños y niñas se puedan ver reflejados y todos puedan recibir ese refuerzo positivo de alguno de sus compañeros.
Qué bueno. Pablo, y en cuanto a las contestaciones, ¿quién las ha dado? Te lo digo porque, tiene que estar preparado para dar una buena contestación y sobre todo dar una respuesta que la persona que os está siguiendo a través de la aplicación pues obtenga un beneficio de ella.
Correcto. De hecho, la aplicación es un formato de encuesta donde se tiene que elegir como respuesta a otro compañero de clase. Ya directamente la app te plantea, para esta pregunta te doy estas opciones. Hay algunas pequeñas funcionalidades como, oye, si a lo mejor no encuentro entre estas opciones, puedo hacer un mix dentro de toda la batería de mis amigos para poder elegir otro. Pero esencialmente es un voto. Tú votas a esa persona y se genera automáticamente ese halago, ese piropo que se envía al destinatario. Y repito, de forma anónima, que es también el gran interés de la aplicación.
Qué grande. Alex, si tuviésemos que pensar un poco en a quién va destinado todo esto, ¿qué tendríamos que decir?
Pues principalmente va destinado a cualquier niño o niña pues entre 13 y 17 años, ¿no?, que es un poco el público al que se dirige la aplicación. Pero, o sea, no podemos esconder que es una aplicación pues más enfocada a aquellos perfiles, ¿no?, pues de los colegios, de escuelas, de institutos, bueno, que a lo mejor en su día a día no reciben pues de una forma muy sencilla estímulos positivos. Todos sabemos que el guapo o la guapa de la clase no tienen problema, ¿no?, en recibir ese refuerzo por parte de sus compañeros de forma natural, pero luego hay otros perfiles que a lo mejor tienen otras cualidades que se pueden valorar mucho, que no saltan a la vista de una forma súper evidente, pero que también están ahí. Entonces sería más enfocada a esas personas que tienen esa dificultad a la hora de recibir esos refuerzos positivos.
Qué bien. Pablo, ¿esto cómo surge la idea? ¿A quién se le ocurrió?
Bueno, debemos decir que nosotros somos personas muy inquietas, siempre estamos observando el panorama tecnológico. Además, nuestro objetivo era crear una red social con un factor positivo, ¿no? Un poco huyendo de las dinámicas de redes sociales que hay hoy en día. Y ahí debo decir que fue Alex quien pescó esta idea de Estados Unidos. Uh-huh. Hay una aplicación muy similar que triunfó rotundamente durante el año pasado. Y nosotros dijimos, oye, si está funcionando allí, tenemos las capacidades y encima va con nuestra visión personal,
qué bueno.
¿Por qué no hacemos la versión a la ibérica y lo traemos aquí? Y ahí fue el detonante para empezar esta aventura.
Uh-huh. Claro, porque esto ya está más que probado, está testado, ya sabéis que funciona.
Totalmente, ahí tenemos, como dice Pablo, pues esa referencia en Estados Unidos, que la verdad que arrasó. O sea, estamos hablando de que fue capaz de destronar a TikTok, que todos conocemos, a Virreal, que el año pasado también pegó muy fuerte. Y en el momento en el que salió se posicionó como una plataforma súper utilizada, ¿no? Y fue un bombazo y dijimos, oye, vamos a hacer que funcione aquí en España. Y un poco el feedback, ¿no?, que tenemos por el poquito tiempo que llevamos en activo es también muy positivo. O sea, decenas de niños y niñas que nos escriben cada día diciéndonos, oye, que me encanta la aplicación o que desearía que hubiese salido antes, etcétera, etcétera. Así que en ese sentido, pues el feedback o un poco el lo que nos cuenta la gente... hasta ahora súper bien.
Qué interesante. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, hablamos con Pablo y con Alex. Bueno, pues son los responsables de crear una aplicación que está funcionando mucho y además que ayuda un montón a los chavales, se llama Fan. Pero claro, yo me pongo a pensar en los ponedores, en la gente un poco más adulta. También a lo mejor habría que actualizar la aplicación o pensar en otra para la gente que ya tenemos una cierta edad y que tenemos otras inquietudes. ¿Habéis pensado en eso?
Pues, Carlos, esto nos lo han dicho muchísimas veces. La verdad que el formato no es solamente interesante para niños, sino que también puede ser muy interesante para adultos. Y además nos habla mucho del contexto del trabajo en empresas, en grupos de trabajo, para también ese refuerzo positivo entre compañeros, para un poco intentar identificar valores y cualidades dentro de equipos. La verdad es que la idea está ahí. Oye, me parece una muy buena idea, pero ahora mismo nuestro foco es ayudar a los más jóvenes. Así que por el momento intentamos concentrarnos en eso. Y el tiempo dirá, posiblemente unos meses... estemos contando este proyecto.
Sois los dos triunfadores y aquí estáis en la cadena COPE contando vuestro proyecto y contando vuestra realidad. A vosotros, por ejemplo, en vuestra época de preparación para lo que ya habéis conseguido, ¿os hubiese gustado recibir más estímulos?
Pues la verdad que a día de hoy no me lo planteo, al menos en esa etapa en la que, pues como bien comentabas, pues me estaba preparando pues para este proyecto, incluso proyectos anteriores a nivel profesional. En el colegio quizás sí, yo al final pues ya tengo 30 años, creo que en mi época pues no se utilizaban pues aplicaciones como se utilizan hoy en día, ya había otras formas, pero no se puede esconder que es una herramienta que facilita mucho justo eso, ¿no? El mejorar las relaciones, ya no solo a título personal, sino que pues pueda mejorar la cohesión de los grupos, y eso creo que es algo positivo, tanto ahora en pleno 2023, pues como en mi época en 2008-2009, cuando estaba en la ESO, seguramente habría ayudado un montón.
¡Qué maravilla! Seguro que ya estáis barruntando alguna que otra idea de cara al futuro.
Nunca dejamos de pensar. La verdad es que todo el emprendimiento, una vez que comienzas, tu cabeza se transforma, se vuelve mucho más plástica y estamos siempre buscando ideas. Lo que pasa es que también hay que aprender a tener foco y es muy importante dedicarle todo el alma y todo tu tiempo a un proyecto para que realmente dé sus frutos. Y con todo lo aprendido y toda esa experiencia que has cogido, pues aplicarla en el siguiente. O sea, que no dudes en que pronto estamos pensando en otras cosas, pero primero, que FAN esté en todos los colegios de España.
Qué bien, pues Alex Culebras, Pablo Sánchez, creadores de FAN, nos han ayudado a poner las calles a esta jornada. Chicos, mucho éxito y muchas gracias.
Pues, Pulpo, mil gracias a ti.
Él comienza a las 6, pero le tenemos aquí un ratito para nosotros. Carlos Herrera, buenos días.
Buah.
Yo no creo que le conozcas, pero creo que hoy te puede sorprender esta canción, Herrera. A ver si te gusta. It's a rainy afternoon. Mira qué voz, ¿eh? Big city.
Ser es Iggy Pop, lo que pasa que la canción no la recuerdo ahora.
Candy.
You were so fine.
Hoy está de cumpleaños, 76 castañas le caen. Beautiful, beautiful girl from the north. Es un tío raro este, de los que te gustan, ¿eh?
Sí, es raro, raro, pero raro, raro.
Mira, una de las cosas que más me sorprende es que yo le vi un día cuando yo estaba trabajando en Telecinco. Se presentó, estaba en el plató, le estaban maquillando y el tío se presentó a hacer una televisión con el pelo lleno de grasa.
Sí,
no se había lavado la cabeza el tío, ¿tú te crees?
Bueno, qué bonito que tiene ser cerdo. Sí. Dale presencia a ese hombre.
Y ahora, ¿cómo entra esta voz femenina de los P52? Disfruta, Herrera.
Yeah, well, it hurt me real bad when you left. And I'm glad you got out, but I miss you.
Simpática.
O sea, es curiosa, es una canción rara, es una canción que mezcla un montón de cosas y que tiene ese aroma un poco oscuro de cierta época de los 80, ¿eh? Este tío era un bestia en los escenarios en su época, era un tío que salía sin camiseta, muy delgado, muy fibroso. Este la liaba con el hard rock, me acuerdo que hacía mucho glam, ese sonido punk de mal comportamiento en los escenarios, de los que no se cortaba un pelo y cogía y escupía en el propio suelo.
Sí.
Una cosa bastante asquerosa, con la que se ha ganado la vida, ¿eh?
Sí, se lo ha ganado bien. A mí me gusta mucho, debo decirte, hip hop, ¿eh? Yo soy muy hip hopero.
Qué bien, Herrera. Tiene joyas. Este grupo tiene joyas. Otra, por ejemplo, es este de Passenger. ¿Qué sonidos tan auténticos? Estos sonidos a lata, garaje. Me gusta mucho.
Está bien la selección de Iggy Pop que has hecho hoy, sí, está simpática.
Está curiosa, ¿verdad que sí? Y está muy bien recordarles, porque es verdad que es de los típicos grupos que uno pues le gusta, le sorprende, pero que no se tiene muy a mano para poner en la radio y, oye, le hemos dedicado aquí unos minutillos. Y Herrera, ¿tú sabes que han pasado 41 años cuando Bruce Springsteen visitaba España por primera vez? Para prácticamente llenar el Palacio de los Deportes, el Palau de Sports en Barcelona, en
bueno,
la gira
pero de... ¿qué me vas a contar si yo estaba allí?
¿En el 81?
Claro.
¿Estuviste viendo este concierto?
Estuve viendo, es la primera vez que yo vi, bueno, me iba a perder yo eso.
Pero por favor, ¿y cómo fue? Pues cuéntamelo tú entonces.
Pues un conciertazo, a mí me pareció un conciertazo, efectivamente, que yo estaba a reventar. Porque el éxito del River había sido pletórico,
sí.
Pletórico, un álbum
sí.
doble,
sí.
con piezas memorables,
sí.
no todas buenas, porque hay algún que otro ladrillo en el River, pero en fin, con cosas memorables, y veníamos de el éxito, sobre todo arrastrado desde el Born to Run, que hacía solo 6 años, luego reafirmado por ese River, pues claro, allí había bofetadas.
¡Qué barbaridad, Herrera! Pues fíjate, eso ocurría, lo que nos acabas de contar, ocurría un 20 de abril de 1981.
Es correcto.
Madre mía. Que va, claro, me imagino que todo lo cantaría en inglés en aquella época.
Cantó algo en sueco,
uh-huh.
sí, y un poquito en sánscrito.
Uh-huh,
pero claro. Como la gente no entendía, no sabía lo que era, daba igual.
Claro, pues todo el mundo interpretó que era todo en inglés.
Claro.
Claro que sí. Bueno, Herrera, arrancas tú, que hoy viene el día cargado. Y Joaquín, el jugador del Betis, es un día importante para él porque ayer daba a conocer que dejaba el fútbol.
Sí, sí, bueno, el paso del tiempo es inexorable y a todos nos, antes o después, nos aparta de unas cosas para hacer otras, ¿eh?
Está claro.
Lo bueno que tiene esto. Sí, sí. Y todos le deseamos lo mejor, béticos y no béticos, porque Joaquín es un jugador que ha sido muy querido por todos, ¿eh? Sí. Béticos y no béticos.
Sí, sí, lo hemos hablado antes, Herrera, y es verdad que es que un tío que ahora mismo está destacando por su faceta natural ante los medios de comunicación, pero el tío también como futbolista ha conseguido muy buenas cosas y encima tiene el reconocimiento y el cariño por parte de toda la población española.
Exactamente.
Eso es lo importante. Pues Cozzi se va ahí, Corines.
Cozzi se va ahí, Cozzi se va
ahí. Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo y después vamos a continuar poniendo las calles deluxe aquí en COPE.
Las 5, las 4 en Canarias.